L'extinent de l'exèrcit espanyol Luis Gonzalo Segura i autor dels llibres Un paso al frente i Código Rojo presenta a Sant Cugat, a Cal Tamarari, la seva última obra, El libro negro del ejército español. Luis, primer, gràcies per atendre'ns.
Nah, muchísimas gracias a vosotros.
En primer lloc, aquest és un llibre diferent, segons dius tu, als teus dos anteriors, perquè expliques que no és una novel·la. Quina és la intenció d'aquest llibre?
Bueno, pues se trata del primer y único ensayo crítico que existe a día de hoy de las Fuerzas Armadas, lo cual ya no se enmarca en una situación compleja, en un país complejo, en unas carencias muy marcadas, puesto que evidentemente tendría que haber existido un ensayo crítico, muchísimos ensayos críticos, no uno, ¿no? Y en segundo lugar, y esto es muy importante, como yo hasta ahora había escrito dos novelas, todo lo que yo había denunciado en las novelas, sistemáticamente el sistema lo ha considerado, bueno, pues que era falso, que era ficticio, que no era enteramente cierto, que era una exageración, tergiversaciones, etcétera. Entonces, bueno, el sentido de escribir esta novela es demostrar que efectivamente están pasando existen una serie de problemas, hay una serie de patrones que reiteradamente se cumplen y que, bueno, pues no se tratan de las denuncias de un exteniente zumbado, ¿no?, sino que es una realidad constatada, ¿no? Y en el libro, por ejemplo, es un ensayo con 1.700 referencias, con 900 páginas. Se constata, por ejemplo, que tenemos más de 100 oficiales y suboficiales delincuentes condenados por delito, que hay más de 100 militares que han fallecido en negligencias que no se tenían que haber producido, es decir, muertes evitables, que hay más de 10.000 millones de euros que se han malgastado, un submarino que no flota, un avión con graves carencias, de los que hemos querido devolver la mitad de las unidades y al final no hemos podido, carros de combate en hangares porque no hay dinero para combustible, helicópteros porque los pedimos y no tenemos personal para que los piloten, auténticamente ridículo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, he juntado todas las piezas del puzzle y por primera vez se puede ver el puzzle completo, ¿no? Esto me parece importante.
De hecho, hablas de corrupción sistemática, abusos, acosos, privilegios anacrónicos, esas negligencias de las que hablabas también. ¿Por qué crees que no se habla más de esto? ¿Por qué no se saca a la luz?
Bueno, en primer lugar, porque dentro de las Fuerzas Armadas no hay derechos ni libertades y además hay represión. Una prueba clara es, bueno, lo que he vivido yo en persona. Es decir, yo denuncio que las cosas no se están haciendo bien, que tenemos unas Fuerzas Armadas de delincuentes, etcétera, y el expulsado soy yo, y los delincuentes están dentro de las Fuerzas Armadas. No olvidemos que a día de hoy en las Fuerzas Armadas hay un capitán condenado por 28 agresiones sexuales. Que ese señor siga siendo militar y yo haya sido expulsado, pues ya te marca el ejército que tenemos, ¿no? Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, claro, hay una serie de intereses cruzados que son muy evidentes, es decir, es la banca y son las empresas las que de alguna manera controlan los partidos políticos. Eso yo creo que ha quedado evidente a toda la ciudadanía, pero es que es la banca y son las empresas las que se están lucrando con la fabricación y la venta de armamento. Pero es que incluso más, no solo se están lucrando con la venta y la fabricación y la venta de armamento legal, sino que además después tienen un retorno del tráfico de armas absolutamente ilegal. Y es el blanqueo de capitales por el que casi todas las empresas bancarias españolas han sido condenadas. Entonces, evidentemente, ellos ganan dinero en diferentes productos en la fase de fabricación y venta y después ganan dinero en el blanqueo de capitales que realizan los traficantes de armas. Entonces, claro, para ellos es un negocio redondo, ¿no?
No interesa, entiendo, perdón.
Por supuesto, no interesa, ¿no? Y por otro lado, las Fuerzas Armadas no dejan de ser un tabú, máxime con la situación que existe en Cataluña, ¿no? Olvidemos que en Castilla, por diferenciarlo, en Castilla vivimos una situación prebélica, ¿no? Es decir, hay un ambiente, tanto a nivel medio de comunicación, a nivel social, a nivel poderes fácticos, absolutamente prebélico. Entonces, nunca se han tocado las Fuerzas Armadas. Es más, las Fuerzas Armadas han sido incluso más sagradas que la monarquía, porque la monarquía sí se ha llegado a tocar, pero las Fuerzas Armadas no, pero en un ambiente prebélico esto ya es inaceptable, ¿no?
De hecho, te iba a preguntar por eso la actual crisis política en Cataluña. No sé si se ha hablado mucho de la intervención del ejército, no sé qué opinas.
Bueno, el ejército ha estado a punto de intervenir y podría haber intervenido perfectamente porque el sistema, y lo hemos comprobado, lo que buscaba era generar violencia. Y cuando muchas personas no entendieron muy bien el por qué el 1 de octubre el sistema había desplegado policías y guardias civiles, es evidente que a día de hoy, viendo los esfuerzos que están haciendo tanto la Fiscalía como el juez del Supremo por imputar unos delitos con violencia, creo que es más fácil comprender que esos cuerpos policiales fueron desplegados en Cataluña, no con ánimo de impedir una manifestación, votación, manifestación cívica, manifestación democrática de 2 millones de personas repartidos en toda la geografía catalana, lo cual era imposible. Es decir, pues hubieran necesitado quizás centenares de miles de fuerzas policiales para impedirlo, sino que lo que buscaban era la violencia, que se produjeran actos violentos que después permitirían imputar estos delitos, ¿no? Esto es claramente una operación enmarcada, ¿no?
Y volviendo al libro, no sé, la tesis que defiendes es que las fuerzas armadas españolas siguen siendo las de Franco, pero están estandarizadas, dices, a niveles OTAN.
Sí, yo creo que esto es muy importante porque además es un poco lo que ha pasado en la sociedad, es decir, no deja de ser, las Fuerzas Armadas de un país no dejan de ser ejemplo, ¿no?, o espejo de su sociedad. Al final nuestra sociedad se ha modernizado, evidentemente tenemos vehículos, tenemos móviles, los últimos estrenos de cine, pero no nos hemos democratizado. Permanentemente el sistema nos demuestra que hay unas enormes carencias democráticas. Las Fuerzas Armadas han vivido exactamente el mismo proceso. Se han modernizado, ahora tenemos un submarino que nos flota, cosa que antes no teníamos, pero no se han democratizado. Y además, en el libro hay un capítulo dedicado a todas las manifestaciones franquistas, fascistas y nazis que se realizan dentro de las Fuerzas Armadas por parte de la cúpula militar. Y no solo las manifestaciones, sino los diferentes actos de militares uniformados de servicio comiendo en Casa Pepe, que es un restaurante museo franquista, hasta presentaciones de libros en el CSDEN, que es el Centro Superior de Estudios para la Defensa, en el cual se presenta un libro profranquista de Stanley Payne, en el que se alaba al general Franco. Es decir, hay una serie de hechos que son absolutamente incontestables. Y por otro lado, tenemos otros ejércitos en el mundo que han vivido procesos similares y que demuestran que el tener unas fuerzas armadas modernas no significa que las mismas sean democráticas. Por poner un ejemplo, Arabia Saudí es un ejército absolutamente moderno y absolutamente solvente, ¿no? En Yemen han terminado con la vida de más de 10.000 personas y, bueno, no están dejando piedra sobre piedra. Es decir, la solvencia nadie la pone en duda. Pero, ¿es demócrata un general saudí? Un país en el que se decapitan a ateos, homosexuales, adúlteros y adúlteras. ¿Es demócrata? Yo creo que no. Obviamente no me imagino a muchos generales sauditas profundamente demócratas. Bien, ¿son solventes en su trabajo? Sí. ¿Nuestras Fuerzas Armadas son solventes en su trabajo? Sí. ¿Son demócratas? Lo siento, pero no lo son, en general.
¿Y qué papel quieres que jugó, también hablas en el libro, del 23F del 81, en la visión que tiene la sociedad de las Fuerzas Armadas?
Bueno, yo creo que es muy importante, no solo el 23F, que también, porque yo creo que es un momento en el que Juan Carlos I fue claramente golpista, al menos durante 4 horas de la noche del 23F al 24, y esto es evidente, por mucho que el relato oficial quiera trasladarnos una auténtica ficción, una auténtica novela que no sucedió. Pero hay un acontecimiento mucho más importante, que es el golpe de Estado del rey Juan Carlos, que se produce el 23 de enero, un mes antes del 23F, y es cuando el rey Juan Carlos obliga a dimitir a Adolfo Suárez. Obligar a dimitir a un presidente del gobierno con la amenaza del uso de la fuerza, puesto que esto se realiza con 4 generales, de los cuales uno de ellos llega incluso a sacar una pistola, estamos hablando de un golpe de Estado. Es decir, en todas las definiciones de golpe de Estado encaja perfectamente como golpe de Estado, ¿no? Entonces, obviamente, el hecho del 23F en sí mismo, del 23 de enero, de los 6 meses anteriores a estos acontecimientos, bueno, pues nos sitúan en un país dirigido por un rey que no solo es heredero de un dictador, sino que además es un golpista. Y esto, obviamente, no son unos buenos cimientos para tener un país democrático, ¿no?
¿Y qué te llamó a ti para ser soldado, para apuntarte al ejército español?
Jolín, pues mira que me lo pregunto, ¿no? Yo además en su momento fui objetor de conciencia, ¿no? Lo cuento en el libro, o sea que es curioso. Pero bueno, yo entré al Centro Geográfico del Ejército y yo estudiaba geografía, entonces, bueno, aquello tenía lógica. Y en aquel centro yo pensaba, honestamente, conocí otro ejército que no es el que después conocí, un ejército más moderno, porque en el Centro Geográfico del Ejército pues se hacen mapas, hay una cartoteca histórica, etcétera, y se produce, ¿no? Es prácticamente como una fábrica, y bueno, es un concepto muy diferente. Entonces yo, cuando entré allí, pensé realmente que el ejército se había modernizado. Luego me fui a la Academia General Militar después de aprobar una posición y me encontré con que los cadetes lloraban por los pasillos porque ese año querían eliminar o sacar del recinto la estatua ecuestre de Franco, ¿no?, ante la que desfilábamos todos los años. Entonces, claro, ahí empecé a darme cuenta de que seguramente me había equivocado y ese era el ejército de Franco, ¿no? Y a partir de ahí fue batallar hasta que en el año 2009 la situación cada vez empeoró más porque, bueno, yo cada vez conocía situaciones más obscenas y bueno, año 2011-2012 denuncié, puse diferentes informes y en el 2014 salió el libro, en el 2015 me expulsaron, ¿no?
Bueno, ya para acabar y hablando de este último libro, a banda de criticar la, diríem, l'exèrcit, també portes idees constructives, ¿no? ¿Qué crees que tendría que hacer el ejército para cambiar?
Bueno, esta es una parte muy importante, ¿no? Yo creo que el libro negro no es un libro contra el ejército, sino es un libro por tener un ejército mejor, un ejército que sirva a la ciudadanía. Y creo además que es muy importante tener un ejército que sirva a la ciudadanía y que no derribemos este ejército, porque si terminamos con este ejército, lo que nos espera es un mundo de ejércitos privados. Y eso va a ser mucho más peligroso que reformar este ejército, ¿no? Entonces, al final yo creo que debemos de reducir muchísimo el gasto en defensa, racionalizarlo, y evidentemente tenemos que tener muy claro que lo que estamos gastando en defensa es dinero que dejamos de gastar en educación o en sanidad, ¿no? Y sobre todo, la educación me parece la base de un país, ¿no? Entonces, obviamente, hay que gastar en defensa, pero hay que gastar con transparencia, hay que explicarle a la ciudadanía lo que hay que gastar y hay que comprar lo que se necesita, no comprar por comprar ni comprar porque no lo diga Trump o no lo ordene o porque se quieran bueno, pues llevar a cabo una serie de proyectos industriales, sino hay que comprar las armas que realmente se necesiten y teniendo muy claro que todo euro mal gastado en defensa es un euro mal gastado doblemente, ¿no? Porque evidentemente cuando mal gastas el dinero en educación o en sanidad, pues es algo que la ciudadanía lo sufre mucho. Pero cuando esto ocurre en defensa, yo creo que es algo todavía mucho más grave, ¿no?
Hablabas de educación, también hablas mucho de la formación de los soldados, que es muy importante y que actualmente pues no está muy regulada.
Sí, además yo creo que un elemento clave sería el cambio cultural, ¿no? Es algo complejo, pero básicamente lo que tenemos que intentar es dejar de tener militares estúpidos para tener militares que realmente sean autónomos y que tengan conocimiento. A día de hoy tenemos militares que no tienen ni idea de lo que es el derecho internacional, los derechos humanos, la geopolítica, la geografía, la historia. No podemos tener militares que no sean expertos en la guerra, en los conflictos que se han producido y en el históricamente en por qué se han producido esos conflictos. ¿Por qué? Porque si tenemos a estos militares sin esos conocimientos, tenemos a militares estúpidos. Si tenemos a militares formados en todas estas materias, son ellos los que nos van a poder alertar de que efectivamente se está produciendo una mala práctica por parte de nuestro ejército. Nuestro ejército está acudiendo a una guerra ilegal o por unos intereses que no son los que deberían de ser. Y esto es lo que nos deben de transmitir los propios militares. Si no tienen esos conocimientos, si no tienen derechos y libertades, si no tienen sindicatos, no tienen las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Y esto es clave.
Muy bien, pues Luis, muchas gracias. Muchas gracias por atender a los micrófonos de Cugat.cat.
Muchísimas gracias a vosotros por darme voz, porque esto es muy importante, ¿no?